Bien, ahí teníamos nuestro recomendado del día en relación a la temática de hoy. Esperamos que les esté gustando y estén conectados con este tema que hace parte de nuestro panorama social.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Bueno, veníamos hablando con Natalie acerca de las recomendaciones a seguir para aprender a comunicarnos de una forma más asertiva y menos agresiva o menos pasiva. Esta última situación puede ser provocada también, ahorita lo mencionabas, Natalie, desde una educación que nos daban en la crianza, lo que recibíamos también por parte de nuestros padres, y frente a este nuevo tema, frente a este panorama que hace parte también de la comunicación asertiva, Julián Restrepo, psicólogo, director del Centro Regional Urabá, nos concedió una entrevista en la que nos respondió, incide en la socioafectividad que nos dan desde pequeños y las relaciones sociales en una buena comunicación asertiva. Escuchemos.
Definitivamente sí influye. La comunicación asertiva es una capacidad humana que se va desarrollando con el tiempo y que se va desarrollando obviamente en un primer momento desde el ejemplo que se reciba desde la familia y desde la escuela. Pero también es un ejercicio, una habilidad, una competencia que se va desarrollando a través del tiempo. Lo que pasa es que para la primera infancia, para la crianza en la primera infancia, es fundamental las figuras de autoridad que se puedan reconocer y que se puedan asumir. ¿Por qué? Porque a partir del reconocimiento de esas figuras de autoridad es como los seres humanos vamos a generar nuestras pautas de comportamiento y sobre todo nuestras pautas de relacionamiento. Entonces, de acuerdo a la crianza que se le dé al niño, el ejemplo que vea, las pautas comunicacionales que tengan esos miembros de la familia, pues el niño va a empezar a asumirlas y va a ser como un patrón de conducta que se implanta, desde la infancia. Ahora, cuando ya el niño sale al medio exterior, como en la escuela, como en la socialización con los amigos, es donde ya esos esquemas aprendidos en la casa pueden llegar a ser contraproducentes o pueden posibilitar unas relaciones interpersonales funcionales. Es con ese contacto con el medio donde esa comunicación asertiva se va a empezar a pulir, no solamente desde lo que se trae en la casa, sino con las necesidades que se tienen en el medio ambiente.
Bueno, Natalie, frente a lo que nos comentaba Julián, pues efectivamente en esa parte de la socioafectividad y en la educación que nos dan desde pequeños, él decía que sí incide, que ya como adultos tengamos ciertas pautas, ciertos lineamientos para que haya una buena comunicación asertiva. ¿Cómo empezar a trabajar la comunicación asertiva, digamos, desde elementos, desde pautas, desde los padres hacia los niños?
Bueno, realmente los niños, entre comillas, son como esponjas y van absorbiendo todo lo que van observando. Entonces, la teoría del aprendizaje vicario nos indica que el niño, si observa una conducta, va a tender a repetirla. Entonces, si el niño observa al padre agresivo, va a tender a ser un niño agresivo. Es lo mismo que el niño que observa al padre pasándose el semáforo en rojo. Entonces, va a tender a tener un estilo de conducción agresivo también. Entonces, el padre que desee que su hijo sea asertivo tiene que ser ejemplo de asertividad. En ese sentido, ese padre tendría que establecer en cada comunicación asertiva con su hijo y en las conductas que establezca mientras él lo está observando siempre los tres pasos, es decir, la escucha activa, decir lo que piensa y manifestar los deseos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el adolescente, que es entre comillas pues como la población más problemática que el niño pues entre comillas se deja manejar mejor según los términos maternos, el adolescente que no recoge, por ejemplo, la ropa del cuarto, usualmente lo que hacen las madres es gritarle, censurarlo, ¿por qué haces esto? Pero realmente nunca establece los pasos. Sería muy difícil así que el niño o el adolescente adquieran una conducta asertiva. Pero si la madre siempre asume la conducta asertiva, siempre le pregunta ¿por qué estás dejando la ropa tirada? Yo quiero escucharte, a ver qué pasa. Probablemente pues el adolescente se estalle de la risa, pero ella está siguiendo los pasos. Ahí sí le puedo decir, mira, yo pienso que esta ropa está en un lugar inadecuado. Y en ese orden de ideas, último paso, yo te solicito que por favor la recojas y la lleves a la canasta de la ropa. Probablemente el adolescente no le va a decir sí, ya voy. Probablemente él no, entre comillas, se deje ganar y diga sí, ahorita, ¿cierto? Pero si yo garantizo que la canasta de la ropa esté lo más cerca posible y si siempre establezco los tres pasos, es altamente probable que este adolescente asuma también una conducta adecuada en las siguientes veces, en esta situación, por ejemplo. y con todas las otras situaciones cotidianas en la vida de los niños y adolescentes se podría establecer lo mismo.
Bueno, esta tarea fundamental para los padres, nuestros oyentes que nos estén escuchando hoy. Natalie, ya para cerrar nuestra temática, agradecemos tu compañía en La Voz de la U, qué rico haberte tenido discutiendo acerca de esta temática, pero antes de que te vayas, yo quiero que les dejes un mensajito, una invitación a nuestros oyentes para que empiecen a implementar la comunicación asertiva desde el ámbito personal y también para los padres que nos estaban escuchando.
Bueno, realmente es una invitación a la reflexión para los oyentes porque la comunicación asertiva tiene muchísimas más ventajas que asumir una actitud y una interacción comunicativa pasiva o agresiva. Y es que siempre vamos a lograr esos objetivos en las interacciones comunicativas que tengamos. Entonces la recomendación es autoevaluarnos, a ver cómo estamos en cuanto a esas habilidades sociales y a tratar todos los días pues, de mejorar, entre comillas, esas habilidades sociales para que podamos tener una mejor socialización.
Bueno, Natalie, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.